Bueno, ya estamos aquí de nuevo, una semana más, Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Bueno, mi nombre es Eduardo Aguilar, ya llevamos 4 años aquí en las ondas y sabéis que tengo una especial predilección por un tipo de programa. 2 perfiles son los que tenemos y uno de ellos, el que vamos a tener hoy, es mi favorito y espero que el vuestro también. Y es en el que tenemos otra voz con nosotros, una voz diferente a la mía. Tenemos un invitado, vamos a hablar de su experiencia lectora, está con nosotros Carlos Gutiérrez Cita. Carlos.
Hola, buenos días, porque bueno, no hemos comido todavía, luego es buenos días, aunque ya es la una, pero...
Sí, sí, en riguroso directo estamos hoy, es esta hora intermedia, ¿no? Que por ahí tienen claro cómo llamarla, ¿no? En otros idiomas y tal, y que nosotros lo tenemos ahí, entre medias.
No se sabe muy bien. Si estuviésemos hablando inglés, lo tendríamos claro, pero nosotros, con el idioma tan rico que tenemos, sin embargo, para esto estamos un poco cojos.
Bueno, Carlos es profesor e investigador del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández y al mismo tiempo profesor consultor de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. De eso creo que del tema del aprendizaje no presencial creo que vamos a tener oportunidad de hablar.
Muy bien.
Mientras tanto, bueno, vamos a oír un poquito más de Postal Service, de nuestra sintonía y ya después le diremos adiós. Hasta más ver. Bueno, las voces de esta pareja, estos ritmos electrónicos de Postal Service, de este tema que se llama We Will Become Silhouettes, nos convertiremos en siluetas, ¿no? Bueno, tal y como vamos, tal vez, ¿eh?
Sí.
Nos quedemos como siluetas.
Sí, espero que no.
Con poco contenido, ¿eh? Han sido premonitorios. Sacaron un disco, no han vuelto a sacar otro, no sé yo. Sí, eso no es.
Suena bien.
Sí, sí, suena muy bien, suena muy bien. Bueno, pues ya ha desaparecido nuestra sintonía y vamos a entrar de lleno en esta, esperamos, buena conversación con Carlos. Y el mecanismo, lo hemos hablado antes, ¿no? Fuera de micrófono. El mecanismo un poco del programa, ¿cuál es? Las preguntas. Y hay 2 preguntas en el programa que caen siempre. La primera y la última.
Como los exámenes, ¿no?
Sí. Además siempre van en ese orden. Primera y última, ¿eh? Empezamos y cerramos. Y la que empieza siempre es esta. Además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Bueno, desde luego es un placer, pero para mí es quizá un método de evasión o también un método para encontrar nuevas motivaciones para hacer o para escribir cosas. Y también, como tercer punto, una manera de acercarte a mundos o que están muy lejanos, o si lees algo que es más de ficción, acercarte a mundos en los que nunca vas a estar. Así que, aparte de ser un placer, para mí es esas 3 cosas.
O sea, que tiene un puntito funcional.
Sí, funcional, bueno, depende de lo que para cada uno sí. Es la funcionalidad. Desde luego, si entiendes por funcional un mecanismo para evadirte, pues también. Puede ser así, sí.
Ah, bueno, la lectura, empezamos fuertes, ¿eh? Sí, la lectura principalmente sí. como evasión, ¿sabes?
Sí.
Vale. Esta primera parte de la entrevista intentamos caracterizar tu tipo lector, ¿no? Un poco qué tipo de lector eres.
Es complicado.
Sí, sí, es muy complicado, ¿eh? Lo que pasa es que como nuestro interés es ver la mayor cantidad, debo decir que uno de los objetivos de este programa algún día es que pueda venir alguien a quien no le gusta leer y que sea capaz de estar una hora explicando eso.
Tengo mis dudas de que pueda estar una hora una persona que no le gusta leer.
Todo el mundo me dice lo mismo. No sé, es un reto que nos hemos tomado. Mientras tanto, muy contentos de lo que vengan sean lectores.
Claro.
Y como tal, como lector, cuando retrospectivamente piensas en ti mismo delante de un texto, de cualquier tipo, ¿tú piensas que fuiste un lector precoz, un lector tardío o un lector normalillo, como lo hemos sido casi todos?
Yo creo que fui un lector tardío porque, bueno, me fijo ahora en los niños o los jóvenes que veo ahora. Quizá también porque tengo una niña de 7 años y estás más cerca de las inquietudes de las personitas estas que sí. Empiezan a convertirse ya en un poco más mayores. Y yo el primer libro entendido como tal, más serio, porque ya era lo que entendemos todos por un tocho y que me sumergí en su lectura y me duró 3 días solamente. No había leído hasta entonces seriamente nada, fue La historia interminable. Pero esto ya fue con 10 años.
Sí, no, bueno, justamente por eso te lo comentaba, ¿eh? Cuando hablaba de tipo de lector, de lector precoz o lector tal, es ese momento en que parece que la lectura es una epifanía, ¿no?
Sí.
Que de momento llega una iluminación.
Para mí ese momento fue con La historia interminable, que yo no había leído ningún librito de más de 40 o 50 páginas, y La historia interminable, que todos sabemos que es un buen tochillo ya.
Significativo lo de los 3 días.
Sí, claro. Pasé de nada a todo. Y yo creo que ahí fue el momento en que percibí que la lectura es algo placentero. Que realmente, además, un libro y un libro de bolsillo te lo llevas a cualquier sitio, ¿no? No tienes ningún problema.
Ya estamos hablando de portabilidad.
Claro, claro. Es inevitable, ¿no? Porque ahora ya la gente empieza a manejarse con otro tipo de libros que, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Seguro que hasta mucho, pero yo intuyo que van a convivir con el libro tradicional.
Vamos a tener tiempo de hablar de eso, porque me interesa mucho esa parte de perfil de lector en diferentes formatos y tal. Llegaremos a eso seguro. O sea, que empezamos con Mijael Ende, empezamos con La historia interminable, 3 días, primera iluminación.
Pero con 10 años.
Los 10 años.
Y yo creo que esto es un poco tardío, quizá, ¿no? Porque
no
al menos
creas,
ahora...
No te creas. Es que una cosa es tener destreza lectora, es decir, esa capacidad de lectura que ahora mismo yo creo que se adquiere incluso antes de lo que... no sé si antes, ¿eh? Pero yo creo que sí que es verdad que ahora mismo en los colegios, principalmente en la educación primaria, tiene como uno de los objetivos principales.
Es fundamental, porque si no dominas bien al menos tu idioma, que es la vía para entender cualquier otra cosa, porque las matemáticas hay que explicarlas, y hay que explicarlas utilizando un idioma, sea inglés, sea japonés, sea alemán, sea español, pero tienes que tener la destreza de un idioma, no solamente ser capaz de escribir, sino ser capaz de comprender aquello que te están diciendo. Y yo creo que esto se multiplica por muchos enteros cuando una persona tiene esa capacidad para ponerse dentro de un texto y pasar placenteramente, no a regañadientes, 20 minutos o media hora leyendo. Hablo desde el punto de vista que puede ser para un niño de 8, 7, 6 años. Tienen que empezar a tener este gusto por la lectura, porque luego a la hora de ser esponjas de aquello que les dicen, pues es muy importante.
Fíjate que te iba a hacer una pregunta que no la voy a formular tal cual, porque más o menos ya hemos hablado de ella. Ha respondido en parte, pero yo creo que podemos ir un poquito más allá. Te iba a preguntar qué se detecta primero, o qué tienes tú la sensación que se detecta primero, si el carácter funcional de la lectura es llevarte un poco más allá, es decir, ese niño de 7-8 años que se da cuenta o no de que saber leer hace que tenga mejores notas, porque entiende mejor las preguntas de un examen, por poner un ejemplo, y se queda ahí, o lo contrario, o lo que, bueno, no es exactamente lo contrario, es, digamos, que va en paralelo, que es lo que tú comentabas, que es la capacidad de abstraerse del mundo, porque esos 3 días de lectura supongo que serían días de mucha abstracción, de aquellos en los que te llaman
de no pensar en nada.
Carlos no está,
de no pensar en nada más, por la mañana, por la tarde, además fue, ya había acabado el colegio, era en a finales de junio, entonces tienes ese tiempo extra para leer. Y a la pregunta que haces de la funcionalidad o la evasión, pues yo creo que esto depende mucho del carácter de los niños, ¿no? Porque a esta edad tan temprana, entre los 7 y los 9 años, hay niños que tienen ese placer por la lectura porque les viene, no se sabe muy bien por qué, bueno, sí se sabe, quizá porque en casa ven que hay una afición por tener en las manos revistas o libros en multitud de formatos. Incluso en ese libro electrónico ven que sus padres o sus hermanos o hermanas mayores leen. Sin embargo, hay niños que el ponerse delante de un libro les puede resultar un poco más difícil. Sin embargo, cuando están en el cole o cuando cae en sus manos una revista de su edad, que son artículos de una página o de dos, la leen sin dificultad. O los libros de texto del cole los leen sin dificultad, porque además de hecho sacan buenas notas, con lo cual se ve que no tienen ningún problema.
Ajá.
Entonces, yo creo que esto depende del entorno en parte, pero también de la predisposición que tiene el niño innata o la niña para enfrentarse a la lectura. Y hay niños que se rebelan como lectores cuando dejan de ser niños en la adolescencia.
Eso es lo que te voy a comentar, ¿no? Que también da la sensación a veces de que la admiración por la lectura, esa iluminación de la que hablábamos, también se aprende. Es decir, que a lo mejor, habiendo sido un lector funcional durante mucho tiempo, durante el periodo del aprendizaje, el primer aprendizaje y tal, llega un momento en que ese lector funcional se convierte en un lector
ávido,
en un lector de abstracción,
sí,
¿no?
De cualquier tipo de, no solamente de novela, sino de ensayo, de teatro, de poesía. Además, yo creo que hay etapas en la vida que la persona se decanta más sobre, a veces sobre el ensayo, a veces sobre la ficción, a veces sobre el teatro. En mi caso, por ejemplo, entre los 15 y los 20 y tantos años, me gustaba mucho leer teatro, porque para mí era muy gratificante el imaginarme la acción. Además, el teatro tiene de bueno que esos libros que se leen rápido y como sí, te rápido. Sumerjas, pues en dos días te lees una hora de teatro. Sí. Que llevada al teatro es hora y media, con lo cual la acción, además si es un teatro, lo que todos entendemos por el teatro clásico, pues es... y sobre todo la forma de contarlo, ¿no? Se presenta el problema, se desarrolla y el desenlace, ¿no? En tres actos. Y bueno, recuerdo que leía mucho de teatro español, porque me gustaba mucho. Pero eso depende de quizá más del entorno ya y de hacia dónde va cada lector. Porque, por ejemplo, ahora, en estos años en los que por mi trabajo tengo que leer muchos textos, docentes e investigadores, mi capacidad, o debería decir mi tiempo, para leer literatura, libros que no tienen nada que ver con mi trabajo, ha disminuido bastante. Con lo cual me vuelvo a convertir en un lector funcional. Tengo que leer porque mi profesión me lo exige así. Ajá. Y echo de menos el poder leer lo que me da la gana.
Lo que te da la gana. Sí. ¿Ves? Sin embargo, yo creo que como son cosas que se retroalimentan, nosotros hemos hecho una pequeña categorización de tipos de lectura, ¿vale? Nosotros hay una categorización de tipos de lectura y nosotros digamos que hemos adaptado para poder hablar de ello aquí en el programa, que son la lectura pasiva, la lectura activa y la lectura proactiva. ¿No? Independientemente del texto, no estamos hablando de un texto profesional o de un texto de investigación o de un texto de narrativa o de teatro, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de lectura, ¿no? De la manera en la que el lector, en este caso tú, se pone delante del texto, ¿no? Una lectura pasiva, digamos que es una aquella que en la que exclusivamente tiene dos funciones: una, el placer total y absoluto, el placer de la abstracción. Me estoy leyendo ese bestseller que no va a dejar ningún pozo en mi memoria, pero que mientras me lo estoy leyendo estoy disfrutando, o estoy leyendo ese artículo que necesito, del cual lo único que estoy haciendo es identificar la frase, la información que luego voy a tener que utilizar, ¿no? La lectura activa, digamos que es la que ya va buscando, ya la que tiene una búsqueda, la que ya tiene una pequeña selección previa y ya sabe uno lo que está leyendo y ya al mismo tiempo que está leyéndose el bestseller está pensando, bueno, pues es que esto me está hablando de tal cosa. Y la proactiva es la que directamente se hace sabiendo que se va a disfrutar, pero que además se va a sacar un provecho de ella. O sea, pero además un provecho claro y concreto. Ese haber pasado de lector funcional a lector abstracción a lector funcional de nuevo y tal, ¿ha ido contaminando los tipos de lectura? Los tuyos, evidentemente.
Yeah. Yo creo que, bueno, salvo los primeros meses o años, dos, tres años, ni siquiera dos o tres años, el primer año en el que eliges los libros por lo que te dicen las amistades o al azar, yo creo que en mi caso siempre he tenido una lectura primero activa y luego proactiva. En el sentido en que cuando no tenía que leer textos que no estaban relacionados con mi trabajo, primero porque no tenía trabajo, era estudiante, con lo cual tenía un poco más de libertad, salvo los libros de texto, siempre no, a medida que pasaba el tiempo, he ido buscando esos autores que me gustan y antes de ir a la biblioteca o de comprar un libro intentaba buscar en los periódicos de qué iba el libro y cuáles eran las primeras impresiones de los críticos especializados, lo que me contaban las amistades, porque bueno, como el tiempo es escaso y realmente es un bien.
Buscabas un prejuicio lector.
Sí, lo que me gustaba. Hay a veces que no, que me he dejado llevar porque me han dicho, tal libro es muy bueno, pero ni el formato del libro me gustaba, ni del autor conocía nada, ni el título me sugería nada, y me he llevado gratas sorpresas a veces y otras veces pues lo
decepciones
que
esperaba. Profundas. Sí. Bueno, la decepción también pasa cuando vienen con mucho.
Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que ahora soy un lector proactivo casi por necesidad, porque cuando buscas un texto científico siempre es porque en la bibliografía que te han sugerido necesitas parte de ese artículo para seguir tu investigación. En la parte más lúdica leo revistas especializadas de mis hobbies, con lo cual, y además...
Eso ya te va dando pie.
Claro, y efectivamente, además buscas en esas revistas ideas o inquietudes que necesitas para desarrollar tu hobby, con lo cual es muy proactivo, además en el sentido de que las revistas acaban pintadas o las escaneas para poder pintar más libremente sobre ellas porque te gusta guardarlas, es decir, es una lectura muy proactiva. Y últimamente incluso en los libros que leo más en plan lúdico, cada vez me importa menos coger un boli y subrayar un libro,
¿no?
Porque forma parte de mí ya y bueno, aunque luego se lo voy a dejar a alguien, si tengo que hacer una anotación, la hago. Y ya está.
Bueno, ya has avanzado además una cuestión importante sobre el tema de la posesión y la circulación de los libros. De todas formas, muy de acuerdo con el tema de la anotación de la interacción con el texto, porque muchas veces hay una cierta sacralización. Uno de los problemas para enseñar la lectura, para promover la lectura, es que ha habido un cierto exceso de sacralización,
sí,
de la lectura y del libro.
Sí. El libro está para manosearlo. Que no quiere decir maltratarlo.
No, en
absoluto. Una cosa es maltratar un libro y otra cosa es que cuando van pasando los años, ese libro tiene la pasta usada y no pasa nada. Los bordes de las páginas se redondean, o esa pátina del tiempo, incluso se lo dejas a las amistades o a la familia, pasa por más manos y se ve que el libro está tratado, ¿no? Y además yo creo que forma parte de lo que todos entendemos por un bien. Yo creo que las cosas tienen valor en cuanto que tienen valor de uso. Cada vez entiendo menos y a medida que uno cumple años, yo creo que todos estamos un poco en ese saco y quien no está, yo creo que se debería de replantear ciertas cosas.
Interesante que esto lo diga un economista.
Las cosas tienen valor de uso. Yo no entiendo, yo soy coleccionista y cada vez entiendo menos el comprar una cosa de colección y no usarla, tenerla incluso dentro del paquete porque así tiene más valor. ¿Pero valor para qué? Todos nos vamos a morir un día y si tenemos un poco de mala suerte, aquello que hemos coleccionado con tanto cariño va a acabar en el cubo de la basura. Con lo cual, las cosas tienen valor en cuanto a que tienen valor de uso. Y yo creo que cuanto más se usa una cosa y más valor se le da en cuanto a uso, más se revaloriza.
Mira, anécdota personal, voy a introducir aquí una morcilla que se dice una... Yo, además, no es la primera vez que lo cuento, yo he estado mucho tiempo trabajando en bibliotecas públicas y uno de los objetivos de las bibliotecas públicas, o bueno, cuando se transformaron y por fin pasamos de ser esos guardianes de libros a ser...
casi, gestores de libros.
Sí, bueno, yo ya, aunque es una cita que es apócrifa, aquello de los hermanos Marx y el más madera, en ningún momento de la película dicen más madera, sino necesitamos madera, pero bueno, en un momento los bibliotecarios nos pusimos a decir más libros, ¿no? Y la verdad es que cuando tienes un ejemplar que al cabo de uno o dos meses está deteriorado y lo ves que está un poco hecho polvo, piensa, mucha gente nos decía, oh, mira tú cómo está. Y nosotros esbozábamos una sonrisa maravillosa, decíamos, no, es que si te fijas, no es que esté maltratado, es que ha sido usado, muy usado. Cuando esté tan usado y tan estropeado como para que no se pueda usar, otro igual. Es decir, el uso le confiere una calidad este caso a la información, porque tú has hecho un bien de uso, sí. y las cosas están para usarlas, y un libro es un bien material, has hablado de bien, del concepto de bien, es un bien material, pero también es un bien inmaterial, y en ese caso, en teoría, debe estar por encima, en el caso de un libro debe estar por encima el bien inmaterial que el bien material, que supone.
Incluso una práctica que aquí se lleva, en España se lleva muy poco, también yo creo que porque tenemos un problema con este culto a los libros en el sentido de que valen muy caros, pero porque quizá nos planteamos el libro
como un objeto.
Sí, sí.
Casi un objeto de lujo.
En otros países, voy a hablar, por ejemplo, del caso de Estados Unidos. Los libros son más baratos, para empezar, incluso quitando el tipo de cambio.
Depende. Los libros en Estados Unidos también son bastante caros. O determinado tipo de libros son muy caros.
Sí, el libro en el que estamos pensando de evasión o incluso el libro un poco más especializado, incluso las revistas, son bastante más baratas. Además, enseguida, a los 3 o 4 meses, sale la versión de bolsillo.
Sí, la edición de bolsillo es mucho más.
Y entonces el precio se dispara, pero hacia abajo. Uh-huh. Pero hay un caso, además, muy interesante, que es el libro de texto, el manual, a nivel de bachillerato o universitario. En Estados Unidos hay un mercado de segunda mano impresionante, y no hablo de un mercado de segunda mano aparte del mercado oficial, sino que los centros educativos tienen un mercado de segunda mano oficial muy bueno, y entonces este valor tanto de uso como espiritual que tú estás diciendo se multiplica por mucho, porque hay mucha gente que utiliza los manuales de texto y desde un punto de vista más económico crean valor más de una vez, porque el libro se vende la primera vez de primera mano, hay un lector o varios lectores que se van pasando el libro. Cuando acaba un curso, un ciclo, lo depositan en esa tienda de segunda mano de su facultad o de su instituto de bachillerato, perciben una remuneración y ese mismo libro, pasado por unos cánones de que no esté deteriorado, vuelve a ponerse a la venta muchísimo más barato en ese centro. Con lo cual, este mercado de segunda mano, lo que ocurre y lo que termina haciendo es que los incentivos para que el mercado de primera mano tengan precios muy caros cada vez se reducen más. Sobre todo en el ámbito de la investigación y de la docencia, porque aunque incorporen algo nuevo, no es lo suficiente el valor añadido no es para que sea mal del doble o el triple de precio, como ocurre en el entorno europeo y en particular en España. Y eso hace mucho daño al lector y a la investigación.
Se está implementando aquí cada vez más. Yo, por experiencia personal, en el mundo de la educación primaria, también por mis hijos y... se está empezando a implementar, la crisis está empujando hacia eso.
Sí, todo tiene cosas buenas.
Sí, y recuerdo una reunión bastante interesante en la que una persona que provenía, como ella mismo dijo, de la antigua Unión Soviética, comentaba que era lo habitual. La socialización de libros era un sistema similar, tal vez sin el intercambio económico, ¿no? que tú comentabas. Bueno, es una de esas cosas que crean capital social, que en el entorno europeo sí que es verdad que habíamos abandonado bastante. Este tipo de prácticas colaborativas y solidarias las habíamos abandonado. ¿No está mal?
Sí, bueno, además es toda para hablar de... Hay muchos temas ligados con esto, ¿no? Por esto de que siempre parece que los libros de segunda mano no son interesantes desde el punto de vista industrial también, porque no crean valor ya, ¿no? Parece que como la esencia del capitalismo es producir, producir, producir. Y bueno, esto quizá no es toda la verdad, ¿no? Yo creo que puede haber un capitalismo, un sistema productivo capitalista en el que no producir cosas nuevas hasta el infinito
debe ser el
leitmotiv. No, porque hay... Bueno, los libros son libros, pero hay cosas que incorporan mucho potencial económico una vez que se compran, y son las cosas que incorporan la técnica, ¿no? Los servicios postventa deberían de ser más importantes, y a lo mejor no le estamos dando el valor que le damos a este tipo de economía.
Es lo que pasa con los libros. Los libros crean, como te comentaba, yo creo que el circulen los libros, tanto las bibliotecas. Voy a centrarlo en el mundo, voy a ser corporativo, ¿no? ¿Qué son las bibliotecas en sí? Las bibliotecas son los generadores de capital social mediante el intercambio gratuito. Y dices, en tanto que hay intercambio gratuito, no se generan beneficios. Pero tú sabes que no es verdad. Sí que se generan beneficios. Claro. Porque es tan sencillo como que, y a mí me ha sucedido un montón de veces, esa persona que ha conocido ese libro en la biblioteca, no solo lo ha recomendado y le ha dicho a otro socio de la biblioteca sino que lo ha comprado para regalarlo.
Sí.
Ese libro que ha comprado para regalarlo ha creado... Quiero decir, es casi como una expansión fractal, ¿no? Poco sí. a poco se va ampliando la malla sí, hasta sí, crear sí. Esa malla social, que en este sí. caso estamos hablando del libro, porque estamos hablando de libros y de lectura, pero puede ser con cualquier otro producto.
Sí, no, claramente las bibliotecas son una pieza fundamental en los barrios. Yo creo que cuando desaparezcan las bibliotecas de barrio, hablo al hilo de lo sí, que dices sí, tú, sí, de sí. que se va expandiendo la malla. Hay mucha gente, de hecho, a lo mejor el 80% de la población, que no puede gastarse 25 euros cada semana en un libro. Pero
ni cada mes.
Dinero.
Ni cada mes.
Claro.
Y que no te gusten los cómics, por poner un ejemplo.
Si tú tienes una biblioteca bien surtida, uh-huh. Pues tienes acceso a la cultura y, bueno, te dan 15 días para leer un libro, que son más que suficientes. Y esto es un método de expandir la cultura a pie de calle fundamental.
Y seamos, o sea, vamos a ser egoístas y de crear mercado.
Sí, sí.
Y de crear mercado, quiero decir, ese es el capital social que yo comentaba, que encima estás creando la base de un mercado. O sea, no...
Aparte, el que haya biblioteca de barrio, aparte de producir esa expansión de la lectura, incluso si hablas del mercado, se puede ver como una forma más de expansión de ventas, tanto para los editores como para...
Hay indicadores clarísimos alrededor, siempre hay más librerías alrededor de bibliotecas que cuando no las hay.
Claramente.
Así de claro.
Efectivamente.
Vamos a volver un poco. Antes de hacer, bueno, vosotros ya sabéis, estoy hablando ahora hacia los escuchantes, que siempre le pedimos a nuestros invitados que nos seleccionen un par o tres de temas musicales para ir haciendo algún corte aquí y también veamos su perfil en cuanto a gustos y en cuanto a gustos musicales. Pero antes de poner el primero, sí que quería hacerte tres preguntas de aquellas como de respuesta breve, ¿no? Relacionadas con tu perfil como lector, ¿no? A ver, ¿tienes un espacio para la lectura? Uno.
No
lo tienes.
Puedo leer casi en cualquier sitio, sí.
Sí. ¿Y no te sientes más cómodo en un especial?
No, yo diría que no. Quizá me siento más cómodo en lo referente al espacio del día, a la hora. Hay horas que me siento más cómodo, pero no por el espacio.
¿No? Vale. Te iba a preguntar justo eso, un tiempo para la lectura, si lo tenías.
Bueno, para los que tenemos niños pequeños, como tú también tienes.
¿Por qué sabía que ibas a decir?
Claro, una vez que dan las 10 de la noche y hay un poco más de calma en casa, pues siempre te invita un poco más a la expansión lectora.
Muy bien. ¿Y una disciplina? Cuando hablo de una disciplina lectora, me refiero a, eso sí, una agenda todos los días.
Para mí es imposible.
Imposible, ¿no? Imposible. Ni siquiera a nivel profesional.
A nivel profesional, sí. Sí,
sí, sí, sí no, sí. Estoy hablando en general, ¿eh? Sí. Estoy hablando de la lectura, no solo de la lectura de ocio, sino de la lectura.
Yo leo mucho, pero siento ese déficit de leer lo que quiero, pero sí que leo mucho de textos científicos.
Uh-huh. Pero los lees, digamos, de manera bulímica, cuando te llegan necesito trabajar con eso, o con una disciplina, mira, todos los días necesito leer X.
Sí, sí, lo necesito porque si no puedo producir. Forman parte de la bibliografía que tengo que seleccionar y además por la parte de la economía a la que me dedico, pues son textos que son explicaciones de modelos matemáticos aplicados a la economía, con lo cual es una lectura muy proactiva. Uh-huh. Y esto sí que al cabo de 3 o 4 días acaba completamente rayado y manoseado con manchas de café y de comida y, bueno, irreconocible, sí.
Vale, entonces ese tiempo de lectura se expande, ¿no?
Sí, mucho, mucho.
Bueno, va, pues como el tiempo se expande y se contrae, ya sabemos las cosas de la teoría de la relatividad. Vamos a poner el primer tema musical que nos has seleccionado. Creo que es, lo vas a presentar tú, pero sí, creo que era Vagabundear de Serrat.
Sí, es un tema que me gusta mucho desde que era muy pequeñito. Fue uno de los primeros cassettes que yo recuerdo que estaba por mi casa. Posteriormente yo me lo he comprado en CD. Y es un corte, era una cara B, este tema Vagabundear, y a mí me gusta mucho porque es un alegato contra esas veces que uno está harto de estar harto, que es lo que dice Serrat, ¿no? Y entonces se cansa y dice que rompe con todo y va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Y bueno, yo creo que en estos tiempos que estamos, de que mucha gente está harta de estar harta, habría que romper un poco con lo que tenemos para mejorar, y este tema creo que viene muy al pelo.
Bueno, pues nada, Vagabundear, de Serrat.
Harto ya de estar harto, ya me cansé. de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared, y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
Bueno, casi hemos acabado ahí. ¡Bang! Sí. ¿Qué más? Con los últimos compases de esta... Estos eran arreglos de Juan Carlos Calderón, ¿verdad?
Sí.
Sí, en esta, sí, todavía. En el Mediterráneo, todavía. En el primero, los arreglos sí, eran sí, de Calderón. Sí.
Suena muy bien este...
Sí, no,
esta... Suena muy bien en vinilo. También lo escuché en vinilo.
Sí, no, no, pero bueno, en el vinilo a estos arreglos de cuerda le añadían ese huevito frito que daba sí. un aura. Ahora tal vez suena demasiado limpio.
A mí me gusta, sí, me gusta esta idea de que las cosas se pueden conservar casi para siempre, al menos
sí,
en un formato.
Sí, en un programa en futuro que tenemos previsto y tal, vamos a hablar de una cosa que se llama Europeana, que es una gran biblioteca creada por la Unión Europea. Bueno, digamos que es un repositorio de objetos culturales, o sea, es una página web además donde la que puedes entrar y puedes consultar imágenes... de obras de museo, es decir, de obras de arte clásicas, textos, manuscritos, imágenes, sonido. Y la verdad, sí, bueno, eso de la disposición universal de las publicaciones, que eso fue una cosa que la FIAC, la Federación Internacional de Archivos y Bibliotecas, creo hace muchísimo tiempo, y es esa posibilidad de que todo esté disponible para todo el mundo, es, bueno, es una quimera o tal vez no. Ahora mismo tal vez menos que nunca, ¿no?
Bueno, sí, yo sí, ahora me estaba viniendo a la cabeza en ahora que estábamos hablando de los CDs como un soporte sí. que parece más limpio, también más fuerte, sí. Bueno, le da muchos golpes, empieza a no funcionar.
Yo tengo uno con hongos.
Sí. Sí. Bueno, es que, o sea, ¿habrá pasado por manos de algún
niño? No, qué va. Una de las primeras ediciones en CD, o sea, se supo mucho tiempo después, cuando se pensaba que los CDs eran indestructibles, años después, como 10, 12 años de los primeros CDs, yo tengo, bueno, unos de una colección de un músico en concreto, que me regalaron, y de Wim Mertens, concretamente, y un día digo, ostras, ¿qué le pasa? Que no va bien. Y resulta que de esas primeras impresiones en los CDs, sí, sufrían de un hongo endémico del producto, de la impresión. No, hay que enviarlo a tratar no sé dónde, una pasta.
Sí, pues te decía, y yo siempre me acuerdo de la película esta de La Máquina del Tiempo. Bueno, el libro, bueno, sí, todos lo conocemos. Sí, pero La Máquina del Tiempo es cuando pasa toda la guerra nuclear que simulan. Sí. el personaje del museo, cuando se aparece como un holograma al protagonista, el soporte que tiene, fíjate, el director era un visionario, porque el soporte que tiene donde está la historia de todo lo que ha pasado es algo así como un CD.
Es algo así como
un CD. Y le hace dar vueltas y ahí está todo encasillado.
Julio Verne. O
sea. Bueno, Julio Verne, este es el maestro.
Sí, la verdad es que el maestro visionario.
Sí.
Es increíble.
Bueno, sí, tenemos un visionario vivo también. A mí me gusta mucho. Un escritor estadounidense de
¿Ballard?
Ficción.
No. ¿No es Ballard?
No. No. Te reto yo a ti ahora. Sí. ¿Has leído Fahrenheit 451?
Ah, Bradbury. Pero Bradbury está vivo.
Sí. Yo creo
pensaba que había fallecido.
No,
hacía mucho.
Está vivo. Vamos, el año pasado, hace menos de 12 meses, estaba vivo y creo que no está muerto. De hecho, editaron una versión cómic de Fahrenheit del año pasado.
Sí, bueno, las crónicas marcianas y yo, y el hombre tatuado.
Y el hombre tatuado, qué buena.
Las...
Bueno, pues para mí, bueno, él dice en las entrevistas que le hacen que Julio Verne para él era el maestro.
Y sin haber salido, es increíble, porque sí. Julio Verne es lo que hace el enciclopedismo, para que luego hablemos de los
una
libros.
Una persona que no le gustaba viajar.
Sí, que vende, bueno, la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Impresionante. Una pregunta de estas, de respuesta breve, que se nos había quedado colgando, pero lo he hecho a propósito, porque además voy a describiros un poco. Carlos lo tengo enfrente, aquí en el estudio principal de la radio. Por cierto, no lo he comentado, tenemos al otro lado de la pecera a Martín Gil, es la primera vez que está con nosotros en el programa y quería decirlo. Y lo tengo aquí delante, lleva un jersey de color naranja, se le ve el reloj, me enseña sus gafas, me está mirando y justo delante de él, bien colocado, tiene su iPad, por si acaso tiene que hacer alguna consulta.
Sí.
Y la pregunta clara era si eras lector de papel, de pantalla. Bueno, nosotros siempre incorporamos lo de la lectura sonora, más que nada pues por aquello de... Este programa se llama Tinta Sonora justo por eso, ¿eh? Dijimos, a ver, pasamos de la tinta líquida a la tinta electrónica y nosotros queremos hacer un paso más allá, la tinta sonora. Pero principalmente los dos formatos que más puedes encontrar. Hay mucha gente que sigue oyendo cosas en el coche, por poner un ejemplo, oyendo novelas o textos que se pasa y los oye. ¿Es la lectura en papel o la lectura en pantalla?
A mí me gusta la lectura en papel, pero ciertas cosas me paso a la pantalla, sobre todo desde que tengo el iPad por la manejabilidad, y son precisamente los textos científicos. Cuando estoy en el despacho y me tengo que bajar lo que nosotros llamamos un paper, muy pedantemente.
La literatura gris. Nosotros somos libres de que la llamamos literatura gris.
Siempre en el ámbito anglosajón los textos científicos se publican en formato journal y decimos que son los papers. Bueno, pues los papers que leemos, donde está la bibliografía y los métodos que utilizamos luego en las investigaciones, pues ahora, desde hace 5 o 6 meses, cuando no tengo tiempo de estar en el despacho con ello, pasan al iPad. Y pues bueno, ahí están y ahí los leo por la noche, en el tren y a cualquier hora del día. Pero los libros, tanto si son con una aplicación de ensayo científica o lúdicos, novela de ciencia ficción o histórica, me gustan en papel. De hecho, en casa tengo una pequeña biblioteca, que espero que con el tiempo no sea tan pequeña, y me hacen compañía, ¿no? En el salón me gusta ver la biblioteca de libros de casa para tenerlos a mano y poderlos consultar. Y también últimamente en el iPad estoy suscrito a un par de revistas.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí, que me las mandan cada mes, de estas que, bueno, son privativas de quien paga la suscripción, pero las puedo imprimir y me resulta muy muy bueno porque en cualquier momento leo
también
las revistas. Sí.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Está bien, bueno, que tuvimos un invitado que era principalmente lector de revistas especializadas por un tema, pero no suele salir, ¿no? Al final, cuando hablas de lectura, prácticamente todos, ¿no? Acaban hablando de libros o de papers o de lecturas profesionales en cualquier formato.
Hay revistas,
¿no?
Muy buenas.
Y sin embargo, yo que soy un lector de revistas, además de revistas en general, es decir, de especializadas y no especializadas, generalistas y no generalistas, de suplemento dominical. que creo que es un género en sí mismo, un género en cuanto a formato,
sí.
no géneros textuales, no nos equivoquemos, que luego tengo amigos filólogos que me cascan, pero no es exactamente eso, ¿no? Y tú esa transformación sí que la has sufrido, concretamente en el mundo de la revista. ¿Has pasado del papel al digital totalmente o mantienes también el papel?
En este caso es yo soy aficionado al mundo ferroviario en general, tanto la ingeniería como la historia, como los modelos en miniatura. Entonces yo soy coleccionista en escala H0 y hay una revista muy buena estadounidense que probablemente con MIBA, que es una revista alemana, sea la mejor del mundo, que se llama Model Railroader. Entonces, ellos son muy agresivos, tanto en el precio para papel como en el precio online. Y bueno, tan agresivos que, bueno, al cambio por 15 euros me ofrecieron la suscripción online para un año. Y claro, con el valor añadido de que no tengo que esperar que me llegue de Estados Unidos papel, todo en papel, y bueno, se pueda perder, que no se va a perder, pero siempre puede ocurrir, y que un mes antes, casi un mes antes, tengo, hoy justamente me han mandado la de enero. Y ya la tengo disponible.
Y ya estás deseando que acabe el programa para tener un rato.
Y además con la facilidad que te dejan imprimirla siempre que sea del objeto donde la has bajado,
del IP que tiene la suscripción.
Y bueno, además, lo que están ofreciendo como extra, y además paradójicamente por menos el dinero, es el acceso a cierto número de años o a cierto número de facilidades. En mi caso, por ejemplo, esta revista tiene un depositorio muy bueno de planos de maquetas, claro, de los últimos 30 años. Estamos hablando de que esta revista tiene 100 años ya, porque aquí, bueno, el hobby de los trenes en España es relativamente 30 o 40 años.
Desde Ibertren.
Desde Ibertren. Tampoco hay dinero para tener esto. Bien. Y, bueno, en Alemania, en Estados Unidos, ya han pasado el siglo. Entonces son revistas que están muy bien escritas, son muy especializadas y escriben incluso artículos de ingeniería, no solamente de modelismo, de historia. Y, en fin, es un lujo leer este tipo de revistas. Pero también he sido lector muy ávido de los dominicales.
Sí, ¿no?
Sí. Y de revistas de viaje. He estado suscrito a Lonely Planet hasta hace un año, que por falta de tiempo...
Ya has dicho que para qué.
¿Para qué? Porque tengo ahí sin leer todavía 10 o 12 volúmenes.
Sí, bueno, hay cosas que además se retroalimentan con el tema del tiempo, de la dilatación del tiempo. A mí me pasa con las revistas de música. Además, cuando los intereses musicales son muy amplios, al final acabas viendo y eso te lleva a necesitar tiempo para escuchar eso que tampoco lo tienes, y mira, llega un momento que tienes que decir, freno.
Sí, porque si no el exceso de información te lleva a la desinformación.
Sí. Infoxicados, eso es un término de nuevo cuño que no va tan errado.
Es también lo que pasa por internet, también tienes acceso a tanta información que el picoteo te lleva a la desinformación. Tienes que fijar un poquito hasta dónde tienes que llegar para centrar la atención en aquello que quieres, porque como hay tanta información, ves una cosa que te interesa y aquello por lo que has entrado a tal página te termina llevando a otra cosa que no pensabas.
Es un camino inacabable. Mira, te voy a hacer una propuesta, porque si no, no van a entrar ni siquiera tres temas de los temas que habías elegido. Vamos a escuchar uno y después vamos con un par de cositas muy 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 dentro del mundo profesional. ¿Sí?
Muy bien.
Vale, Susie Q, ¿no?
Susie Q.
Susie Q, la Creedence Clearwater.
Creedence Clearwater Revival bueno, es un clásico, ¿no? De lo último del rockabilly.
Todo lo de la Creedence es un clásico. Sí. La Creedence y The Band son esos que te hacen.
Así
es que
vamos con Susie Q.
Venga, Susie Q.
Oh,
Esto es casi un sacrilegio. Sí. No hemos dejado acabar el sustituto de la crisis. Bueno, pero
me permito porque vamos corto de tiempo.
El tiempo apremia, el tiempo apremia. Nos hemos pasado un programa, todo el programa, bueno, todo el programa ha salido el tiempo y la expansión y la esa sístole diástole del tiempo nos ha perseguido durante todo el programa. Voy a hacerlo. Es decir, Carlos, mientras estábamos escuchando a la Creedence, me ha contado que se había quedado una cosa ahí en el aire sobre tipologías lectoras. Y es que me contaba que es un muy gran lector de guías de viaje, sí, y que son un género en sí mismo.
Yo creo que sí, porque además cada vez tiene más adeptos. Mi mujer y yo las descubrimos cuando empezamos a viajar.
Hago la puntualización. De guías, no de literatura de viaje. No,
guías, sí.
Que son dos cosas diferentes.
Sí. Entonces nosotros cuando no había niños todavía, que planeábamos viajes un poco más atrevidos, con la mochila y sin saber dónde íbamos a dormir a la noche siguiente, ¿no? Mi mujer, que se llama Inma, que no lo he dicho, que está sufriendo mucho porque está preparando las oposiciones y está también con los libros que ella tiene que leer, que tampoco es por placer, aunque le guste mucho a lo que se dedica, pero no es por placer.
No es lo mismo. No se disfruta igual.
Pues nosotros somos ávidos lectores de guías de viaje porque nos documentamos mucho y nos han servido en nuestros viajes.
Y porque una buena guía de viaje al final es el mejor recordatorio de ese viaje.
Sí, porque aquí también sí que es cuando las manoseas y cuando haces apuntes de todo tipo, a lápiz, a boli, y además como van contigo todo el día, tienen restos de comida y de lo que sea.
No quiero hacer publicidad, pero ahora mismo hay unas publicaciones de Moleskine, los italianos estos que han recuperado las libretitas aquellas de Bruce Chatwin, de ciudades maravillosas que te sirven al mismo tipo de día de viaje, de cuaderno de notas, de tener un recordatorio del viaje, que además es un regalo maravilloso.
Sí, sí, ahora en esas fechas,
bueno,
¿no?
Inciso hecho, que parece no nos paga Moleskine, que ya podría con la publicidad
hecho.
Vamos a, nos quedan a 5 minutos de profesionalidad total y absoluta. A ver, la competencia lectora. Voy hasta a leer la pregunta tal cual. La competencia lectora es uno de los ejes básicos del aprendizaje. Eso lo tenemos claro, ¿no? En tanto que educador e investigador, es tu caso, ¿se puede seguir enseñando a leer en la docencia universitaria?
Yo creo que se debería seguir enseñando a leer, pero yo el problema que veo es que cada vez nos llega más gente con déficit. Y esto, claro, se puede seguir enseñando a leer, pero tomándolo donde lo dejaron otros. Es decir, ¿qué competencias debe de enseñar la universidad? La universidad debe de enseñar la competencia de leer, no con atención, que eso ya lo tienen que tener, sino leer proactivamente, como tú decías. Es decir, saber tomar un texto, saber hacer un buen resumen, hacer un esquema y sacar ideas para realizar un trabajo de investigación a nivel de licenciatura que te manden de cualquier tipo de asignatura. Y yo creo que a esto hay que enseñarles. Y yo creo ahora, y voy a lanzar este mensaje, que yo creo que aquí como colectivo no lo estamos haciendo bien. Yo me preocupo mucho, mucho, mucho en mis clases, y hablo solamente por mí porque es por lo que puedo hablar, de que los y las alumnas lean, darles textos para que los lean, los traten y sepan sacar ideas y sepan realmente aprenderlos con H intercalada. Es decir, que con una literatura sobre un tema sepan tomar lo que les hace falta para realizar un trabajo que yo les mande sobre algo. Eso por una parte. Y por otra parte también les falta el saber asimilar la información. Es decir, también creo que estamos haciendo aguas en lo siguiente. El identificar un manual con una asignatura, ya sea del profesor que le imparte o ya sea porque es el manual que todo el mundo tiene para esa asignatura. Es un problema porque entonces, por la parte nuestra nos hacemos esclavos de lo que les tenemos que decir en clase y por la parte suya se hacen esclavos del manual. Yo creo que los alumnos tienen que tener, los estudiantes en general, tienen que tener 2 o 3 manuales, tienen que tener las clases magistrales del profesor y saber con toda esa información leer en sentido amplio cuál es la información que les vale.
Y si previamente no han tenido nunca la fascinación de la lectura, ninguno de ellos, ¿eso no es un hándicap? Es decir, si en paralelo a la enseñanza de esas técnicas de lectura, estamos hablando de competencia y por lo tanto para la competencia una serie de técnicas de lectura. Nosotros que en el otro perfil del programa lo hemos hecho, pues alguna vez hemos hablado incluso de cómo leer un prospecto médico, ¿no? Sí, ese ha sido nuestro sumum. Y entenderlo ya es otra cosa.
Sí, bueno,
leerlo y entenderlo.
Eso,
¿no?,
puede ser difícil.
Pues eso. Pero si en paralelo se puede hacer otro camino, esos dos caminos de enseñar la técnica y en cierto modo también la fascinación, que sean capaces de que ese, que no sea doloroso el proceso de la lectura, que es que eso es una cosa que
voy a adelantar aquí, una cosa que voy a hacer este año en mis clases por primera vez en la clase de microeconomía. Se me está yendo algún futuro alumno, no sé si se va a echar a temblar o le va a gustar. Pues voy a recomendar la lectura de dos libros que van a venir al caso de los temas que voy a impartir en clase, o para ser exactos, dos partes de dos libros, uh-huh, y sobre eso vamos a desarrollar...
En este caso has utilizado libro como sinónimo de obra literaria.
Efectivamente, sí. No van a ser libros que tienen que ver con la economía, pero que son obras literarias. En el caso de uno, que casi seguro que va a ser ese, va a ser un libro del premio Nobel Joseph Stiglitz, que va a ser The Price of Inequality, El precio de la desigualdad. Ajá. No les voy a hacer leer The Price of Inequality, les voy a hacer leer El precio de la desigualdad para que no se quejen mucho.
Venga, venga.
Y
nos quedan dos minutillos,
sí,
Carlos.
Y solamente una parte, y porque creo que es un buen paradigma de cuál es la situación y cómo realmente los modelos que vemos en la clase de microeconomía sí que sirven para algo.
Sí que sirven. Le he dicho lo de los dos minutos para Carlos porque él es el primer interesado en que suene, aunque sea un poquito de fondo,
Love Upper Goal. Sí, ahí está. Con esos toques de piano y de guitarra.
Muy bien. Bueno, pues con esto de fondo, no, vamos a dejar que tus alumnos piensen cuál es la segunda lectura.
Sí.
No lo van a saber.
No, no lo van a saber hasta clase, febrero.
Hasta febrero. Y dos preguntitas súper rápidas antes sobre el fondo de Dire Straits. ¿Has sido, eres, serás usuario de bibliotecas?
Sí.
Vale. ¿Prestas libros?
Sí.
¿Te los devuelven?
Sí, hasta ahora sí. Sí,
sí. Eres de los pocos que ha respondido eso.
He de decir que a mí me han prestado libros y he devuelto casi todos, pero ahora mismo me estoy acordando de uno que hace pues como 3 o 4 años que tengo en casi no lo he devuelto.
Lo he devuelto.
Sí.
Venga, va, esa es una conversación que tuve.
La conjura de los necios, además.
Ah, grandísimo libro.
Sí.
Eso es que porque te ha gustado.
Sí.
Bueno, Carlos, espero que hayas estado a gusto.
Muy
con
a gusto,
vosotros.
Sí.
Seguro que la conversación ha sido muy interesante para los oyentes. Ya sabéis que todo esto se puede descargar en podcast después, volverlo a ir tantas veces como queráis y anotarlo. Ya se pueden hacer hasta anotaciones sonoras.
Fíjate.
Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Esperamos que vuelvas. ¿Tenemos algún formato en mente, así en plan tertulia y tal, o en plan...
A ver, yo vendré encantado.
Que tal vez te pueda venir bien.
Muy bien.
Lo dicho, Carlos Gutiérrezita ha estado con nosotros y vosotros, ya sabéis, sed buenos y leed. Os dejamos un poco con Dire Straits.